Bueno, sabéis, saben ustedes, damas y caballeros, saben mis contertulios que hoy es un día en Venezuela delicado, pues si no hay día que no sea delicado en Venezuela, lo es porque el presidente nombrado por la Asamblea ha anunciado que vuelve al país después de haber estado unos días de gira. Además ha convocado algunas manifestaciones y Nicolás Maduro ha advertido, ha amenazado con detenerle, secuestrarle, en fin, utilizando una orden del Tribunal Supremo, de ese Tribunal Supremo pastueño que tiene para sus caprichos. Y veremos a lo largo de las horas eso que supone, si se produce esa detención, qué consecuencias tiene, ¿no? Que puede que no sean precisamente muy halagüeñas para todos. Ya tenemos en España representante personal del presidente Guaidó. Ya tenemos lo que sería el embajador del régimen que reconoce España. España reconoce, como el resto de la Unión Europea y más países, una autoridad en Venezuela. Y esa autoridad no es Nicolás Maduro, es Juan Guaidó. El representante, y se ha querido utilizar esta expresión en lugar de la de embajador, porque el antiguo embajador de Maduro sigue estando en Madrid, y me imagino que utilizando las dependencias de la embajada de Venezuela. Ese representante se llama Antonio Ecarri Bolívar, y tengo el gusto de poder saludarle a esta hora de la mañana. Don Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, don Carlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad que le brinda al pueblo venezolano.
Don Antonio, señor, yo le llamo señor embajador. Si le llamo señor embajador, ¿creo algún problema de representatividad, no?
No, para nada. Así he sido designado por la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela como embajador y jefe de misión, pero pues nosotros entendemos perfectamente la calificación que nos da el gobierno de España y lo respetamos porque ciertamente aún hay un gobierno allá, de hecho usurpador, pero que tiene, digamos, en sus manos el régimen consular, por decirlo de alguna manera. Aunque, por supuesto, estamos convencidos que esta es una etapa muy transitoria porque estamos precisamente en el proceso de salir de la usurpación para comenzar un gobierno de transición que convoca elecciones libres.
Claro. Ni que decir tiene que usted no ha tenido o no va a tener contacto con el embajador de Nicolás Maduro en Madrid.
No, por supuesto que no.
Señor embajador, ¿qué cree usted que pasa hoy, en las próximas horas, cuando el presidente Guaidó entre en Venezuela, si es que no lo ha hecho ya, a través del camino que haya buscado?
Sí, sí, ciertamente esperamos que el presidente Guaidó pueda entrar a Venezuela como se merece, como presidente, por maquetía, por la rampa principal del aeropuerto y por la zona presidencial. Sin embargo, conociendo a los usurpadores y sabiendo que existe el riesgo cierto que pudieran atentar bien por la vía de ponerlo preso o algo peor, hemos convocado hoy a toda la comunidad venezolana en las calles. Los venezolanos hoy están en las calles de toda Venezuela, van a estar, pues, de acuerdo al horario venezolano, a las 10 de la mañana está siendo convocado a los principales centros urbanos, la gente en la calle esperando la llegada de Juan Guaidó para respaldarlo y para que el gobierno sepa que cualquier arbitrariedad, cualquier hecho de esta naturaleza, que sea un atropello más de los que estamos ya acostumbrados, va a tener consecuencias y consecuencias muy serias, pero del pueblo venezolano, no de más nadie.
Claro, una de las consecuencias con las que se especulaba en el caso de que Maduro ordenase secuestrar, detener, en el caso de que diera con él al presidente Guaidó, era la intervención. Decía Estados Unidos, hombre, nos tendríamos que replantear algún tipo de medida más severa. Bueno, eso en el lenguaje político no sé exactamente qué quiere decir, pero puede incluso llegar hasta la intervención. ¿Usted descarta esa posibilidad?
Sí, nosotros descartamos la posibilidad de invasión o de invasión armada, entre otras cosas porque nosotros estamos convencidos que los problemas de los venezolanos los vamos a resolver los venezolanos. Ahora, por supuesto, la solidaridad internacional es demasiado importante, juega un papel muy importante en esto, y en ese sentido también queremos agradecerle no solo a los Estados Unidos, sino también a la Comunidad Europea y especialmente a España, porque el día que precisamente el secretario de Estado para Iberoamérica nos recibió el boletín que sacaron luego anunciando nuestro reconocimiento, incluía allí la solidaridad de España y la advertencia de España, una especie de warning, sobre el tema de la posible detención o represión contra Juan Guaidó, lo que agradecemos altamente a España y a la unidad, a la comunidad europea toda.
Señor embajador, ¿cuál cree usted que es la salida de Maduro? Es decir, no la va a poner fácil, ya lo estamos viendo. Tiene incluso el ministro Borrell lo ha dicho, tiene una capacidad de resiliencia que ha sorprendido incluso al gobierno español, a muchos gobiernos en el mundo. ¿Cómo cree usted que se produce esa salida y a dónde, además?
Bueno, la resiliencia la tiene el pueblo venezolano, que ha soportado durante 20 años esta tragedia, que es una pesadilla para todo el pueblo venezolano y para el mundo y para los países vecinos, sobre todo para Colombia, para el Brasil, por esta diáspora terrible que no tiene precedente en la historia de Venezuela ni de América Latina. Pero además de eso, nosotros lo que sí creemos es que la salida de Maduro es una salida democrática, electoral, pacífica, y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, porque la presión es terrible. Y nosotros siempre le decimos a esta gente del gobierno, públicamente, porque privadamente ni se nos ocurre hablar con ellos, pues son unos tramposos de primera, nosotros le hemos dicho públicamente que no deben cerrar las vías democráticas, porque en esta situación de crisis terrible que vive Venezuela, puede producirse una explosión social que se lleve por delante a gobierno y oposición. Las cuestiones en Venezuela están a ese nivel crítico. Y precisamente, ojalá que las cosas no resulten por allí, porque sabemos, cuando ocurre una explosión social, se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Y lo ideal sería que ellos se fueran en paz, nos permitieran convocar unas elecciones libres, democráticas, que participe todo el que quiera participar y que sea el pueblo venezolano el que defina definitivamente la solución de los problemas de Venezuela.
Claro, es decir, entiendo, señor embajador, que me está diciendo, si mañana Maduro convoca unas elecciones y se negocian las garantías más elementales, ustedes acuden a esas elecciones igual que acudiría él.
Bueno, si él quiere acudir allá a ellos. Nosotros los demócratas lo que queremos es confrontación electoral, siempre que hayan garantías, por supuesto. No puede ser con este Consejo Nacional Electoral y con ese Tribunal Supremo de Justicia ad hoc, que fue escogido inconstitucionalmente y que todas sus decisiones han sido inconstitucionales, y por eso estamos en este momento desde la Asamblea Nacional en un plan de reinstitucionalización de Venezuela. Pero nosotros lo que queremos es que haya una participación electoral sin exclusiones, el que quiera participar, que participe. Y quien sea el que participe como representante de ellos, sea de Maduro, sea quien sea, bueno, va a tener la paliza del siglo. Porque en este momento todas las encuestas de opinión reflejan que el respaldo a Maduro y su gobierno no pasa del 10% de los venezolanos.
Mis compañeros, señor embajador, quería saludar. Mi compañera Sonsoles.
Hola, buenos días, señor Ecarri.
Buenos días, Sonsoles, ¿cómo está?
Muy bien. Escuchándole, la verdad es que usted pide una solución democrática, electoral, pacífica, frases como lo vamos a solucionar los venezolanos, que suenan bien, pero es verdad que la realidad es mucho más tozuda. Y no sé si existe una solución para desbloquear el bloqueo en el que ahora mismo está instalada Venezuela, porque no parece que Maduro esté por convocar unas elecciones presidenciales, al menos. ¿Qué solución o qué salida hay para ese bloqueo en el que están instalados ahora mismo? Habida cuenta de que además usted rechaza la intervención militar. Supongo que en ese sentido coincide con el ministro Borrell en que las intervenciones militares nunca han salido bien ni han sido la puerta que ha abierto la democracia.
Hay un problema adicional que tienen las inversiones militares y hay que tener cuidado con eso. Las inversiones, digamos, a los países. Es que cuando hay una invasión, los opositores democráticos, pacíficos de ese país son considerados la retaguardia y terminan eliminando a la oposición, los invadidos, ¿no? Entonces, en eso hay que tener muchísimo cuidado. Mire, fíjese, le narro muy rápidamente, porque yo sé que el tiempo en radio es muy rápido, pasa muy rápido. En la época del gobierno de Rómulo Betancourt, en la primera etapa de la democracia, el enfrentamiento que teníamos los venezolanos con los cubanos era a muerte, porque ellos invadieron incluso con milicianos a Venezuela. Y sin embargo, a pesar de eso, el presidente Betancur, cuando supo que el Estados Unidos estaba preparando una invasión en Cuba, en Bahía de Cochinos, le envió a Carlos Andrés Pérez, que era su ministro de Relaciones Interiores en aquella época, a hablar en el Departamento de Estado y a pedirle que no hicieran eso, porque si lo hacían, se corría el riesgo que si esa invasión fracasaba, iban a descabezar a la oposición y ese gobierno iba a quedarse eternamente en el poder. Bueno, fíjese usted, no le hicieron caso a Betancur, los norteamericanos o la gente que ellos apoyaron, invadieron Bahía Cochino, se frustró esa invasión, y la primera vez que en América Latina hubo presos en los estadios de béisbol, no fue en Chile, o en los estadios de fútbol, no fue en Chile, fue en Cuba. Y precisamente allí empezaron a descabezar la oposición, pero a descabezarla físicamente porque lo fusilaban. Entonces, esos temas de las invasiones militares hay que verlos con mucho cuidado. Ahora, nosotros lo que queremos precisamente es que la presión internacional obligue a los usurpadores a que hayan elecciones libres, con un Consejo Nacional Electoral distinto, por supuesto, y con observación internacional.
Paco Ignacio, ¿quién?
Sí. Señora Carrillo, muy buenos días. Yo quería hacerle una pregunta. Estoy de sus declaraciones, lo que usted pone en manifiesto es que lo lógico y lo deseable, pero bueno, lo deseable no siempre es posible, que fuera un modelo casi una transición a la española, es decir, que el gobierno del señor Maduro pues abandonara el poder, se hiciera un harakiri como las cortes franquistas y pudiera haber un proceso abierto, unas elecciones democráticas con las suficientes garantías que hubiera el restablecimiento de la democracia en su país. Lo entiendo perfectamente, pero debemos ser conscientes que eso no parece factible. Primero, por el propio empeño de atrincherarse y bunkerizarse del régimen. Y segundo, porque hay unos, digamos, actores internacionales que también juegan sus bazas. Me estoy refiriendo en concreto que Cuba no vería bien esa decisión, por cuanto podría precipitar decisiones de otro calibre en pro de la democratización de la propia isla, y no parece que el Partido Comunista esté en esa línea. Y luego los intereses un poco más alejados, pero que tienen un peso muy importante en la comunidad internacional. Ahí está el reciente estado, hoy estoy hablando de Rusia, ahí está el reciente viaje de estos días que ha hecho la representante de Asuntos Exteriores del régimen de Maduro a Moscú, asegurándose el apoyo de Rusia, y ahí también China. Es decir, ¿cómo se rompe? Porque son muchos factores que obran en contra de que se facilite esa transición democrática y restablecimiento de la libertad del pueblo venezolano, ¿no?
Sí, usted tiene razón, es muy complicado, pero sin embargo, recuerde también que nadie veía que se podía hacer una cosa similar en un proceso de transición en Chile cuando la dictadura de Pinochet, y sin embargo se logró. Es que los pueblos, cuando de verdad hay un pueblo unido frente a un tirano y un dictador, los obligan a llegar a soluciones pacíficas y democráticas. Hay que hacerlo así. Es que los ejemplos históricos lo avalan. Pero además de eso, usted menciona el caso de Rusia y el caso de China. Hay que recordar que este es un mundo distinto al de la Guerra Fría. Y la Unión Soviética, los rusos no es la Unión Soviética. Los rusos ahora no tienen, digamos, una política de expansión ideológica. Allí lo que es mafias que pretenden hacer negocios. Y cuando esas mafias que ven que los negocios se les dificultan, porque existe en este momento una solidaridad internacional sobre Venezuela sin precedente. Yo creo que el único precedente era cuando se hizo aquella alianza internacional contra el apartheid en África, en Sudáfrica. Pues bien, yo creo que los rusos lo van a pensar bien. Y ya los chinos han comenzado a cambiar de opinión y no aparecen con una solidaridad muy activa. Simplemente, bueno, en el Consejo de Seguridad vetan cualquier resolución, pero hasta allí, esa solidaridad de los chinos, porque tampoco en China, ni siquiera en China, hay un régimen comunista, desde el punto de vista económico. Mantienen esa costra burocrática en el poder, pero económicamente es un país de liberalismo económico salvaje.
Sí, pero políticamente es un gobierno al mando de la Secretaría General del Partido Comunista. Ahí no ha habido cambios. En la economía sí, pero no en el régimen, ¿no?
Pero en la economía sí. Y entonces yo soy muy pragmático desde el punto de vista económico. Y saben muy bien, y en este momento hasta con nosotros han tenido conversaciones, porque saben que muchas de las deudas que ha adquirido Venezuela y los préstamos que han hecho los chinos, no han pasado por la Asamblea Nacional, que es el único organismo que puede avalar esos créditos. Y saben que está en riesgo una enorme cantidad de dinero proveniente de China. Bueno, ellos tendrán que ver cuál va a ser la posición que van a asumir, pero hasta ahora los hemos visto que ya han empezado a ser más prudentes que antes.
Pues es don Antonio Carri Bolívar, representante personal, embajador del presidente Guaidó en España, por lo tanto, embajador de la Venezuela reconocida por todos los países, por los países en donde la libertad está garantizada. Otros que son más dudosos andan renqueando, como ustedes saben. En cualquier caso, bienvenido a España.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Estoy profundamente agradecido de esta emisora y de la cadena de emisoras que ustedes representan, porque de verdad que han tenido una actitud muy firme en solidaridad con nuestro pueblo. Se lo agradecemos muchísimo, porque estamos viviendo una crisis humanitaria que nunca hubiésemos imaginado en la Venezuela, que era el país que le abría los brazos a todos los inmigrantes. Nunca fuimos un país de inmigrantes, ahora lamentablemente lo somos por culpa de una política económica totalmente desacertada y una política social peor aún.
Un abrazo, don Antonio, gracias por atenderme.
Muchísimas gracias.